El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Juan Pablo, bienvenido. Escuchamos tu análisis de esta semana.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor y para todo el auditorio. Aparte de hacer acopio de información clave y de la generación de índices derivados de la misma, el INEGI lleva a cabo diversos ejercicios estadísticos al interior del país. Entre estos ejercicios se encuentra la aplicación de la encuesta sobre la salud financiera, cuyos resultados se difundieron a finales de junio pasado, pero en la que la semana anterior no le di la preponderancia para incluirla en este espacio a favor del análisis del presupuesto. Una característica de los indicadores económicos es que miden aspectos reales del desempeño económico de nuestro país, pero que no suelen ser visibles inmediatamente en el bienestar de la población, de forma positiva o negativa. Inclusive, varios de estos efectos podrían ser sentidos de forma posterior y hasta muy tarde. Por ejemplo, en el caso de mejoras salariales derivadas de una tasa baja de desempleo, o cuando una región recibió inversión nacional o extranjera y que cambia el panorama productivo local. Es por eso que levantamientos como el de la encuesta sobre la salud financiera nos permite conocer el sentir de la población en la confluencia de otra información. Ciertamente, mes a mes también tenemos la publicación del índice de confianza del consumidor y también la medición del consumo privado, que son indicadores directos sobre no solo lo que siente la población, sino lo que está haciendo. México en general es un país que adolece de educación financiera derivada de una comprensión deficiente de las matemáticas y del funcionamiento del sistema legal, que a su vez es resultado de deficiencias del sistema educativo. Para remediar parte de las mismas, instituciones como CONDUCEF ofrecen materiales de difusión y cursos para alentar la mejor toma de decisiones en torno al ahorro, la protección de seguros, la adquisición de créditos o de instrumentos para el retiro. Entrando de lleno a los números que reporta la encuesta, en 2023 el 17.8% de las personas de 18 años y más presentó un nivel alto de bienestar financiero, 31.4% un nivel medio alto y 50.8% un nivel medio o bajo. Porcentajes que también, grosso modo, se corresponden con la autopercepción de formación o de pertenencia a un nivel socioeconómico como clase alta, media o baja. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera del 2021, 41.1 millones de personas de 18 a 70 años tenían al menos una cuenta de ahorro formal, es decir, una cuenta bancaria o en institución financiera, cifra que representa un 49.1% de la población en ese rango de edad. Sin embargo, el potencial de uso de esta población es del 97%, considerando que ya existe infraestructura como sucursales, cajeros automáticos, terminales de punto de venta y corresponsales bancarios que pueden estar en cadenas comerciales y tiendas de conveniencia, entre otros. En otras palabras, todavía hay un amplio rango de población que no se encuentra bancarizada y que por lo tanto tampoco es usuaria de servicios financieros. Otros resultados relevantes de la encuesta es que básicamente la mitad de la población se encuentra muy preocupada de que las deudas se acumulen y un 16% reconoció que su nivel de deuda era demasiado alto o excesivo. Casi 37% de la población se consideraba con un alto estrés financiero, un 35% moderado y apenas un 29% lo reportó como bajo o nulo. A consecuencia de este alto estrés financiero, la población también reportó experimentar algún malestar físico, como dolor de cabeza, gastritis, colitis o cambios en la presión arterial. De esta encuesta también obtenemos información muy relevante en torno a la percepción de la población sobre los ingresos necesarios para cubrir sus necesidades mensuales. En nuestro estado, en promedio, estimamos que necesitamos 18.500 pesos. En cambio, en Chiapas esta cantidad es de apenas 7.000 y en la Ciudad de México esta sube a 29.500. Estas cifras son relevantes al observar que apenas un 15% de la población del país gana más de 15.000 pesos al mes, por lo que con estos criterios, básicamente la mitad de la nación quedaría fuera para poder vivir para esta población que gana menos de 15.000 pesos al mes. Si bien es claramente importante la educación financiera que empieza por generar buenos hábitos, otro hecho es que la población recurrentemente se encuentra rebasada por sus gastos. También esto ha sido resultado de una inflación que no ha sabido contenerse y que en este año estamos viendo nuevamente al alza. En general, una mala salud financiera reportada por parte de la población incide no solamente en el malestar de algunas familias, sino en general en el crecimiento económico del país, ya que el crédito es un instrumento más para acelerar el crecimiento, y estando mal utilizado o simplemente cuando se vuelve inaccesible o representa una carga financiera que pueda acabar con el patrimonio de una familia, pues es un factor más de decrecimiento y no de bienestar. Hay que revisar nuestras finanzas, nuestros hábitos, a empezar a apuntar todo lo que estamos gastando, generar en su momento presupuestos y tratar de acotarnos lo más posible a los mismos. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, ¿el segundo semestre del año pudiera generar más estrés financiero por los efectos del dólar, el cambio de gobierno y la situación económica en general global?
Sí, sin duda. Lo que yo observo sobre todo más preocupante es la inflación sigue manteniéndose al alza. Ustedes lo acaban de reportar hace unos momentos, ya son 4 meses en donde la inflación básicamente sigue creciendo, y esto ha detenido que el Banco de México lleve a cabo cambios en sus tasas de referencia. Al mantenerse también altas las tasas de referencia, con un crédito que también ya ha alcanzado cifras históricas en lo más alto, pues básicamente la población tiene que estar pagando tasas más amplias de lo que ha hecho hasta el momento, y que de igual manera algunos cambios políticos como las elecciones en Estados Unidos, lo más probable también es que pongan estrés al tipo de cambio, y básicamente un 25 o 27% de la inflación que experimentamos en nuestro país está relacionada también con el tipo de cambio. Entonces, mientras este se mantenga alto, va a seguir habiendo presión en el mismo.
Bien, pues gracias por el análisis, Juan Pablo, y te esperamos luego de tu periodo vacacional.
Gracias a ustedes, Víctor, y también a todo el auditorio.
Hasta luego.